Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo, espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costa.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos.
Oye, tensión en Colombia, varios atentados terroristas. Vamos a enlazarnos hasta aquel país sudamericano para que nos den el último reporte. Un helicóptero de la policía en Antioquia fue atacado por un dron explosivo. Petro había nombrado varias organizaciones, las había etiquetado ya directamente como terroristas. Pero vamos con Juan Camilo Blanco, él nos tiene toda la información. Juan Camilo, gracias por esta colaboración especial. Buenas noches.
Buenas noches, es un decir, un formalismo, porque en Colombia sin duda ha sido una noche trágica, un día trágico y bastante movido en tema de orden público.
Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo?
Bueno, el día de hoy sucedieron dos hechos simultáneos prácticamente. Uno, alrededor del mediodía, donde un helicóptero de la policía en un municipio que se llama Amalfis, en el departamento de Antioquia, fue atacado por un dron. Esto lo hizo el Frente 33 de lo que se denomina el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las FARC. Lo que se conoce es que el ejército, bueno, la Policía Nacional, estaban llevando un grupo de personas que hacen erradicación de cultivos y ahí se produce este ataque. Lamentablemente, pues cae un helicóptero de la policía y los hombres que estaban en el helicóptero y también que acaban de dejar en terreno en esta zona, pues obviamente muy rural, fallecen. Hasta el momento, pues se habla de 8 policías muertos y 8 más heridos. Es como el balance preliminar de esta zona. Ahora nos vamos a otro departamento, al Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, que es una de las ciudades principales del país. Pues alrededor de las 2:40, 2:50 de la tarde, se escuchó un fuerte estruendo frente a una de las bases aéreas más importantes del país. Ahí se entrena prácticamente a todos los pilotos que manejan naves de la fuerza militar. Pues miren, lo que se sabe es que un vehículo cargado con material explosivo pues detonó ahí inmediatamente, pues fue acordonado y en este momento, pues la situación es compleja. Se habla de aproximadamente unas 6 personas fallecidas y más de 60 heridos. Es uno de los últimos reportes que se tiene por parte de las autoridades allá en Cali. Ha dicho el presidente Gustavo Petro que las disidencias de las FARC que son, porque aquí fue otro grupo disidente, el de Iván Márquez, la segunda Marquetalia, otra disidencia, otro grupo guerrillero que opera en el país, quien hizo este atentado, que el Clan del Golfo, que es otro grupo armado, hacen parte de lo que él ha denominado la Junta del Narcotráfico, que todos están aliados, y ha pedido que se les vuelva a catalogar como grupos terroristas.
Muy bien. No pues, solo, Juan Camilo, lamentamos muchísimo todo lo que ha ocurrido y te agradecemos mucho este enlace especial. Gracias, Juan Camilo Blanco.
A ustedes.
Gracias, hermano. Pues ahí tiene lo que ocurre en Colombia. Hace una breve pausa. Al regresar le platicaré qué dijo el titular de la DEA y qué se responde en México. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
20-20-08, Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor.
¿Qué tenemos?
Pues el gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta urgente para advertir a sus ciudadanos y residentes permanentes que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los altos riesgos de detención ilegal, tortura, terrorismo, secuestro, prácticas policiales abusivas, violencia y disturbios civiles. El Departamento de Estado ya enfatizó que los estadounidenses podrían ser arbitrariamente arrestados o maltratados, incluso si están de visita por motivos humanitarios o familiares.
Muy bien, pues pendientes de eso, le comento también que Citibanco retiró la demanda que tenía contra el Departamento del Tesoro. Usted recuerda que el Departamento del Tesoro, el FinCEN, señaló a tres entidades, Vector, en este caso Intercam, y también Citibanco, y a partir de ahí pues vino todo un proceso de venta de activos, de aislamiento de sus operaciones. En algún momento Citibanco dijo, no me hicieron esto con suficientes pruebas, y decidió proceder contra el Tesoro. O sea, que se lo pensaron mejor y dicen, mejor lo dejamos ahí. Doctor Cosío, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Leí con enorme tristeza tu texto de La vida como prenda. Un niño usado, esta historia que nos conmovió a todos, un niño usado como prenda para que una familia pudiera salir adelante, mi querido José Ramón.
Fíjate que eso es tremendo, y yo creo que entre tantas malas noticias de México, de tantos lugares del mundo, y pues a ver si no caigo en el lugar común, estamos deshumanizándonos y no estamos percibiendo, me parece, la profundidad de los problemas que se nos están viniendo encima. Y el asunto es, más allá del monto de la deuda, que desde luego es muy bajo, pero la condición en donde unas personas le quitan a la madre, no sé bajo qué condiciones, eso sí no ha sido muy explicado, a su hijo, y se lo llevan como prenda para saber si en un determinado momento les va a pagar o no. Y después hay una condición que es hasta difícil decirla, pero el hecho de que teniendo un valor este pobre niño ya asesinado,
Fernandito,
y este pobre chico que se llevan, después estos secuestradores, porque no son otra cosa, lo privan de la vida, pierden, desde luego, y eso es lo menos importante, pero pierden la posibilidad de recuperación de su préstamo, pero entonces es ya la materialización, la cosificación, como se decía antes, de esta persona, simplemente como el objeto de una garantía en una transacción puramente mercantil. Esto me parece increíblemente serio, es de una gravedad, y nos detuvimos a ver todos en los medios, que bueno, el hecho se le significó, pero me parece que ahí está la esencia. Y lo que yo, como se preguntaba también antes, tú lo recuerdas muy bien, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que este hecho tan delicado se haya podido presentar, ¿no? Porque es, insisto, la cosificación de este chiquito para efectos de garantizar la transacción mercantil de sus padres. Desde luego está el problema de unas autoridades que van, que les denuncian, que no toman una acción rápida, y eso desde luego es muy reprobable, pero también está esta misma situación. Y ahí sí creo que preguntarnos, no solo por el hecho, sino por las condiciones de posibilidad, claro, de ese hecho, creo que este es el asunto central en este momento.
Yo no estoy de acuerdo contigo con la deshumanización. Tú dialogas con antropólogos de alto relieve, pero yo diría que volvemos, mi querido José Ramón, o sea, lo que tenemos es un proceso de desculturación a la esencia de una, digamos, humanidad brutal, ¿no? Cuando hace poco publicó Barico un texto que se llama Babel, mucha gente decía, oiga, pues un texto descarnado de cómo era Homo sapiens sin ningún tipo de restricciones. Recuerdo también uno que escribió Pavese hace muchos años, que se llamaba Pueblo y Paese y Tuo, y le dice, se llama en italiano, de la brutalidad de las sociedades primitivas. Estamos volviendo a eso. Estás viendo que un niño lo usan como intercambio. Y vimos hace poco, José Ramón, que una mujer mayor, así como en la balada de Narayama, era utilizada para ser chantajeada por otros grupos de criminales. Más que deshumanizar, estamos volviendo a las raíces del Homo sapiens brutal, absolutamente desculturizado. Y eso pasa a nuestros ojos. Lo que no entiendo es qué hacen las instituciones.
Fíjate, bueno, desde este punto de vista, sí, yo estaba hablando de un periodo, digamos, más reciente. Tú tienes toda la razón en este sentido. Pero esta es justamente la utilidad, la función histórica de las reglas. En esta idea de las reglas no sirven, no me digan que la ley es la ley. Todas estas maneras de ir degradando las más mínimas reglas de convivencia, pues lo que vas generando es una impunidad. Y a mí me parece que lo que el derecho hace, que es una construcción, desde luego, artificial, es tratar de limitar bajo ciertos parámetros culturales presentes en distintas épocas, diferentes en distintos momentos, una cierta cantidad de relaciones que están prohibidas, que están permitidas, que están modalizadas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde me parece que es una enorme función, si tú quieres, civilizatoria, claro, civilizadora del derecho. Es decir, esto no lo vamos a permitir porque en esta sociedad donde estamos tratando entre todos de salir adelante lo mejor que se puede, con desigualdades, con problemas, etcétera, si hay unos mínimos, unos que no estamos dispuestos a aceptar.
Vas estableciendo abominación, después tabúes, digo, al final algún día nos vamos a tener que se comen a la gente, ¿no? Dicen, oye, pues ahí practican el canibalismo, pues ya ve cómo es México, también ocurre eso. Me resulta terrible esto que dices y el razonamiento me parece implacable, solamente pues decía ahí que hay esta parte de volver a esos orígenes brutales que tenemos como seres, que debemos culturizarnos. Pero te llevo a otro punto, digo, cuando la mentira se instala en nuestras sociedades, pues tú ya dices, todo da igual, ¿no? Ayer oí el tribunal. Por cierto, aprovecho para preguntarte, yo te digo que hablas muy bien español. ¿Tu texto este que hiciste sobre la elección judicial, lo escribiste en turco o lo escribiste en arameo? Porque se ve que el tribunal no le entendió, ¿no? Varios de los magistrados decían, no le entendemos, tampoco le entendían a las gráficas y dijeron casi que era una elección pues impoluta, mi querido José Ramón.
Sí, yo creo que se fueron de verdad por la tangente y me parece que el argumento se desmonta con mucha facilidad.
Tu texto sí estaba en arameo y no lo entendieron.
Sí, ellos las lenguas muertas y las vivas y las por vivir, no se les
solo da. Solo se oyen ellos mismos.
Pero creo que el tema central es este. Si tú tienes unos acordeones con independencia de quién los produjo y sabes que esos acordeones produjeron un resultado, de verdad no hay elementos para anular una elección. Sí, tú tienes que encontrar la factura de la imprenta Pepito, donde dice, por tantos acordeones, el doblaje, las tintas, etcétera. Hay una factura de tanto que está a nombre de fulano de tal, y ese señor fulano de tal, o los partidos, o los sindicatos, como decía un magistrado, en su enorme malignidad, mandaron construir esto para descarrilar. Es decir, tienes que encontrar esa evidencia específica. Dicho de otra forma, no hay muertos si no sabemos quién es el que lo mató. O sea, el muerto no existe. No se tiene que perseguir, no se tiene que buscar. Me parece que en esas preguntas retóricas que estuvieron lanzando el día de ayer, esta distinción, que desde luego en derecho tiene una gran importancia, pero que son indicios y que son pruebas plenas, esta idea de preguntar hasta llegar a una trazabilidad perfecta de los generadores de los acordeones. Y por otro lado, esta no había sido también, ya hay que decirlo, sus precedentes. En otros momentos, con indicios grandes, con indicios serios de afectación a una voluntad o de una operación del Estado, habían declarado elecciones nulas. Pero sí, como dices tú, estas tres personas, desafortunadamente, desde hace mucho tiempo, han estado, desde la supermayoría que le otorgaron a Morena en el Senado, en las una gran cantidad de resoluciones, etcétera, etcétera, estuvieron señaladas. Tú dices, sí hay un acordeón, pero como no sé quién lo produjo, quién lo imprimió, quién lo diseñó, entonces yo no puedo darle relevancia a ese acordeón. Imagínate que si hubiera dicho, sí sabemos quiénes son estas personas, tampoco le hubieran dado relevancia porque fue un individuo y entonces esta mente maligna así no tuvo la capacidad de entrar en todas las elecciones. Yo creo que ahí la idea es, hay un una operación con independencia de que no conozcamos exactamente quién puso ahí las huellas dactilares y lo quieren llevar a ese extremo de película de detectives para después decir, pues esto sí determina una influencia tan notable en el voto que esto no puede ser un voto libre y secreto. Aquí hay una operación de Estado, se la señaló la OEA en la misión de observación, se la señalaron...
Uy, Aparicio después, pero parece que las gráficas, aunque estén en arameo, la ilustración y la fuente tampoco las entendieron.
No sé si no las entendieron o no quisieron verlas para después tenerse que posicionar frente a estos,
ligo los dos temas, José Ramón, porque es como si vamos vaciando, ¿no?, de sentido las reglas, sí, y la forma en que nos relacionamos unos con otros está basado en las expectativas recíprocas, ¿no? Hay una ley, yo espero que tú la cumplas y que yo también la cumpla. Cuando todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, como dice el tango. Pues cada quien hace lo que le da la gana, José Ramón.
Sí, y eso fíjate que creo que sí tiene mucha culpa, muchos con sus actos, pero esta cantaleta, el presidente López Obrador de la ley, no me salgan con que la ley, las formas jurídicas no tienen ninguna relevancia, los procesos no sirven, todos los jueces son corruptos, todos los abogados son corruptos, todo lo que le significara una restricción a su voluntad y a su actuar tenía que ser denostado, tenía que ser apartado, y eso ya sabemos a dónde conduce. Tú eres un historiador muy, ahora sí que muy conocedor, y uno sabe que todas estas derivas acaban por llegar a un momento de acumulación de poder, y después, por supuesto, vienen reacciones violentísimas en las sociedades, pues porque nadie se siente cómodo en ese arreglo.
Así estamos, José Ramón, te mando un abrazo.
Un gran abrazo, querido Leonardo.
Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Tenemos una situación confusa y enigmática, diría. Fíjense que hace unos días la presidenta de la República desestimó la operación Portero. Hace también unos días le informamos aquí puntualmente que la DEA dio a conocer, además con gran, en este caso, alegría, que habían pactado una operación Portero con México y que iban pues a controlar en la frontera el movimiento de organizaciones criminales. La presidenta dijo no. Es un taller en el que participan algunas policías, con la DEA, límites claros y ni a la esquina. Anunció incluso que vamos a tener un acuerdo en los próximos días firmado por Marco Rubio. Desde junio estamos esperando que venga Marco Rubio a México y pues me pregunto en qué términos se va a dar ese acuerdo si no es con la DEA. Hoy Terry Cole dijo que México tiene una disposición sin precedentes para cooperar, lo cual es cuando menos contrastante. Lo dijo en una entrevista para Fox que le propongo que escuchemos.
Mr. President Trump securing the border, we are going to see a decrease in poisonings this year in the United States. I think due to his efforts with Mexico, we are seeing a willingness for them to cooperate at record levels with the United States.
De la voluntad de cooperar sin precedentes. Y bueno, pues algo no está, digamos, en este caso, ajustándose apropiadamente, pues la presidenta dice una cosa, en este Cole dice otra. Vamos con un experto, un hombre que conoce bien todos estos temas, Mike Vigil, para que nos ayude efectivamente a entender mejor las cosas. Mike, bienvenido.
Muchas gracias, siempre un placer.
Oye, pues cuéntanos tú qué lees en estas declaraciones cruzadas. Ni a la esquina con la DEA dice uno y el otro dice, estamos teniendo una cooperación sin precedentes, Mike. ¿Cómo pueden ser las dos cosas ciertas?
Bueno, es que ahora que entró Trump a la presidencia y ya tiene aproximadamente como 7 meses, y todo lo que él está haciendo es puro teatro político, siempre lo ha dicho. Y hizo lo mismo cuando fue presidente la primera vez. Ustedes se acuerdan que dijo que iba a poner un muro en la frontera con México y que México iba a pagar por ese muro. Y gastó miles de millones de dólares, no lo construyó. Y en realidad es un muro para mí de ignorancia. Ahora puso a Terry Cole como jefe de la DEA. Terry Cole tiene un perfil muy débil. No tengo nada contra de él, pero tiene un perfil muy débil donde principalmente fue jefe de grupo. Jefe de grupo en Dallas, Texas por 8 años. Y luego supervisor al segundo nivel por 1 año y luego se jubiló. Nunca estuvo encargado de una división de la DEA. Y entonces, él no tiene mucho conocimiento. Y te digo esto, que nunca fueran ascendido a un hispano, a un afroamericano con ese perfil. Lo que dice dice Terry Cole en Fox News, dice que Trump ha asegurado la frontera, no ha asegurado nada. Eso es una mentira porque él sí puso tropa en la frontera, miles de tropa. Pero para las personas que saben, las drogas entran por las garitas fronterizas legales. Y principalmente es cruzada por americanos. La droga principalmente está distribuida aquí en los Estados Unidos por americanos. Entonces no ha controlado la frontera. Eso es una mentira. Y luego dice que los esfuerzos con México son sin precedentes. Y eso es otra mentira. Porque México está luchando, están decomisando toneladas de fentanilo, han mandado 55 individuos, capos de la droga.
Han detenido a 30,000 personas, sí, se está haciendo un esfuerzo.
No, un esfuerzo tremendo. Yo felicito a Fabio Sheinbaum y a México. Pero es que estos esfuerzos que ha desarrollado Donald Trump se la pasa acusando a México que no está haciendo suficiente. Él acusa a México que los carteles controlan México. Él dice que México... los esfuerzos no son nada. Y eso no es cierto. Yeah. El que no está haciendo nada es Donald Trump. No está controlando la demanda. No está controlando las armas de fuego que causan violencia en México. Y luego también Terry Cole dice que ellos van a salvar miles de vidas, muchas vidas de los Estados Unidos, pero curiosamente no dice nada de salvar las vidas en México, en controlar las armas de fuego, que nunca lo van a hacer.
No lo hacen. No, ahí hay una, digamos, doble lectura. Pero ¿estamos cooperando desde México con la DEA o no?
Totalmente. Totalmente.
México, o sea, la presidenta en este caso no nos dice la verdad aquí tampoco.
No, la presidenta está diciendo la verdad. Este operativo que dice la DEA en un comunicado, operativo portero, no lo coordinaron con México. Claudia Sheinbaum está diciendo la verdad.
Correcto.
Y esto es un fracaso por la falta de liderazgo ahora que existe en la DEA. Entonces, el culpable es la DEA y no coordinaron. Y luego también te quiero decir que dice Terry Cole que el público quiere a todos los elementos de la DEA haciendo casos en la calle. ¿Cómo van a hacer casos cuando la DEA está deteniendo migrantes? No están haciendo su deber. Yeah. Están deteniendo migrantes. Entonces, todo lo que dice Terry Cole en esa entrevista con Fox. Es mentira.
Oye,
es
pues mentira. Tomamos nota. ¿Tu camiseta dice Kenneth Cole o Terry Cole, Mike?
No, Kenneth Cole.
Es que vi el Cole ahí y dije, bueno, igual es, ya está. Bueno, pues las manos al pecho. Muy agradecido por la entrevista.
Siempre a la orden.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Lo que dice Mike Vigil, dice, no están diciendo la verdad. Y es, por supuesto, todo un tema. Bueno, vamos a otros asuntos. Vamos con Andrea Meraz para que nos cuente qué decidió el INE. Fíjese que tenemos ahí, no será ninguna sorpresa si le digo que el INE, en este caso exoneró al hermano del expresidente, ¿verdad? Qué casualidad que eso nunca, ni no ven los acordeones. Los sobres, ¿se acuerda de aquellos sobres que recibía con dinero? A ver si podemos ver las imágenes para refrescar también. Yo creo que nos deberían dar una dotación de lentes los amigos de Devlin para todo el mundo. Dice que el dinero este que recibía en sobres amarillos, pues no hay elementos de prueba contundentes para determinar que el efectivo que recibía sirvió para financiar de forma ilícita las campañas de Morena. Bueno, lo que tienen claro ellos son lo de Monex, el algoritmo de Hildebrandt, todo eso está clarísimo, pero lo que está videograbado, eso no está nada claro. Así es que, bueno, pues así ocurrieron las cosas. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, el presidente Donald Trump también advirtió este día que retirará los fondos federales a cualquier distrito escolar en California que no cumpla con sus políticas respecto a la comunidad transgénero. Esta declaración refuerza su enfoque agresivo contra los derechos de las personas transgénero en el marco de la demanda presentada por su administración contra California por permitir que niñas trans compitan en equipos femeninos de deportes escolares.
Muy bien. Oye, crisis ministerial en Chile. Seguiremos el tema. Pocos meses de que termine efectivamente el gobierno de Boric, se va su secretario de Hacienda, y bueno, pues le daremos seguimiento a ese tema. Hoy México, la presidenta en la mañana abordó el tema, habla de la inversión extranjera directa, segundo trimestre con cifras originalmente publicadas, dice que nos ubicamos en un récord, 34,265 millones de dólares, lo cual pues es efectivamente una buena cifra. En el 24 teníamos 31,000 millones, en el 23, 29,000 millones, ciertamente pues va creciendo. Naturalmente, pues esto es un elemento que nos debe llenar a todos de alegría, pero bueno, le echamos por supuesto un vistazo al origen de la inversión. En este caso es fundamentalmente estadounidense, es la que más tiene participación, 42%. España ha crecido, se ve que bueno, después de los malos tiempos que tuvo con López Obrador, sube 17%, Canadá 5%, Japón 4.2%, Alemania 3.7 y el resto 26.7. Mucha gente se pregunta si está subrepresentada la inversión china en México, y la verdad es que sigue ahí la pregunta. Hay tanto comercio, estamos hablando de 120,000 millones de dólares con China, y muy poca inversión. Así es que ahí está, claro, cuando uno, que es lo que tiene que hacer, le echa un vistazo al entorno. Lo recuerdo que América Latina en general capta alrededor de 190, según la UNCTAD, 190,000 millones, y nuestros queridos amigos de Brasil se llevan alrededor de 70,000 millones, o sea, todavía nos quedaría en un buen año, pues casi duplicar el esfuerzo que hace México por atraer la inversión que tiene Brasil. Conste que nosotros estamos en una posición privilegiada en la frontera, nearshoring, apertura, tratados de libre comercio y todo lo que usted puede efectivamente imaginar. Y bueno, pues a cambio de eso, lo que ocurre efectivamente es que recibimos 34,000 millones. Bien, pero lo podríamos hacer infinitamente mejor. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle de una manera muy clara, porque ha habido pues todo un debate en Twitter, que condeno y lamento todas las expresiones homofóbicas en contra de Genaro Lozano o de cualquier otra persona. Yo creo que la preferencia sexual o el género no determinan el acceso de una persona a determinadas funciones. Todo eso tiene que ser irrelevante. La discusión de la política exterior, la monetaria, todo lo demás, no tiene nada que ver con la vida o las preferencias de las personas. Por tanto, lamento todo eso. Dos, yo creo que claramente, pues cuando se expresa públicamente alguna, en este caso, idoneidad, hay ciertas cosas que tienen que ver con la proyección pública de la persona que son sujetas a escrutinio. Ayer en esta mesa de trabajo yo les pedí a mis colaboradoras y compañeras, una de ellas Cintia, otra de ellas Aide, Sandra, que me ayudaran a valorar algunas de las imágenes que estaban en las cuentas del hoy embajador de México en Italia, y algunas de ellas pregunté si eran producto de la inteligencia artificial o no. Y bueno, de hecho no comenté nada sobre el asunto y no tengo nada que comentar. Pero en la función, sea efectivamente la que sea, rector de una universidad, embajador de México, en donde sea, pues hay ciertas cosas que la proyección pública exige, en este caso plantea como un elemento recomendable, yo no sé si recato o no, todo mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y proyectarlo como quiera, pero no es usual que una persona que ocupa un cargo público también haga, pues en este caso, exhibición de ciertas cosas. Yo entiendo que eso está en el límite de lo personal y lo no personal, pero pues a mí me ha pasado en varias ocasiones, le cuento, conductoras, compañeras mías que pueden tener una página o compañeros míos que pueden tener una página donde exhiben sus cuerpos por razones que ellos quieran. A veces no es del todo compatible una función pública con eso. Yo es lo único que diría que me sorprende de la nominación, punto. No quiero decir nada más, subrayo que condeno y lamento todo tipo de expresión homofóbica o de cualquier discriminación en este país, y que el debate público se debe conducir fuera, lejos de cualquier señalamiento por cualquier tipo de preferencia. La idoneidad y el comportamiento de las personas es otra cosa. Igual que uno dice, oiga, es lógico que un personaje público se esté paseando en hoteles de 5 estrellas, pues a algunos nos parece bien, a otros mal. Pero hay ciertas cuestiones que también están en las redes sociales que, bueno, para muchos de nosotros no son compatibles con la función de un embajador, o no es la idea que uno tendría que un embajador haga esas cosas. Que las puede hacer, a muy señor, es de su cuerpo y de su proyección pública. Lo dejo ahí, saludo al doctor Edmundo Jacobo. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo, muy bien, y comparto totalmente el comentario que acabas de hacer. Yo creo que la calificación viene por trayectorias, por méritos, por antecedentes de formación para ver la idoneidad de eso con el cargo que se asume. En fin, no abundaré más, lo has dicho muy, muy bien, comparto plenamente tu comentario.
Yo estoy verdaderamente deshecho, mi querido amigo, porque uno espera siempre que los buenos ganen en las series y también que los buenos ganen en la vida real. El INE no encontró elementos para decir que Pío López Obrador recibió dinero y sé que no pueden determinar que fue a campaña. Y lo del tribunal ya mejor no te lo cuento porque pues tú ya lo conoces muy bien. Pero sí estamos ante una deformación abierta y deliberada de lo que pues hemos visto todos en cadena nacional, Edmundo.
Pues sí, efectivamente. Y lo más trágico del asunto, perdón que use el término, es que parecería que esto empieza a ser la normalidad que va a marcar las próximas elecciones. más allá de la anunciada reforma política electoral que podría llevar todas estas prácticas a la letra de las normas a nivel constitucional o legal. Ya parecería que ni siquiera eso sería necesario con estos criterios administrativos por un lado y jurisdiccionales por el otro, en donde se están normalizando una serie de conductas anómalas, ilegales, en contrasentido de todo lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas. Hoy efectivamente sesiona el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al analizar varios casos, uno de ellos lo que tiene que ver con fiscalización de recursos, y se vea el caso del hermano del expresidente de la República, no se considera prueba suficiente, lo que se muestra para emitir una conducta, sancionar más bien una conducta ilegal a todas luces. Y lo que sucedió ayer en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, francamente, sí me deja atónito por decir lo mismo, o bien viene a confirmar más bien lo que ha sido ya una conducta recurrente, sistemática, que se está imponiendo. Otra vez en una votación 3-2, el magistrado Reyes Rodríguez, por un lado, la magistrada Yanira Otárola, por el otro, presentan proyectos con pruebas suficientes solicitando la nulidad de esa elección. Y se alega, en contraparte, los otros tres magistrados, que esas pruebas no son suficientes porque no se conforman los criterios de lugar, tiempo, circunstancia, para poder ver una correlación entre esas pruebas, vamos a ponerle nombre, los acordeones y los resultados. Cuando indudablemente, primero que nada, estadísticamente, esa correlación que se da es imposible. Había millones de posibilidades de correlación distintas en virtud de la enorme cantidad de candidatos y candidatas que había para los diferentes cargos. Que se diera ese resultado era prácticamente improbable, como quienes se dedican a la estadística lo han venido demostrando, y de lo cual se acopian tanto Reyes Rodríguez como Yanira Otárola. Pero se nos olvida también otra cosa. Hay muchos antecedentes en donde la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral, ha acudido a evidencias indirectas o la propia análisis de la nulidad abstracta para que, sin que haya una correlación uno a uno, es decir, aquí está esta conducta infraganti y el efecto es este, pero sí hay tal cantidad de pruebas que los mismos magistrados han considerado e incluso han anulado elecciones por esa circunstancia. Voy a recordar simplemente un caso que se me viene a la memoria. Recordarás el famoso boxeador Márquez, una vez subió a un ring
con
un
cinturón. Con Pacquiao, ¿no? Sí, claro.
Exacto, con un cinturón del PRI previo a una elección en Michoacán.
Estaría horrible que te diga que yo estaba en esa pelea, Edmundo.
¡Qué barbaridad! Entonces eres testigo privilegiado de aquello, caray. Y eso fue previo a una elección en Michoacán. Y eso tuvo como consecuencia que se anulara esa elección. Fíjate, era todavía mucho más lejos como prueba de la cantidad de acordeones que se pusieron sobre la mesa ayer en la sala superior del tribunal.
Hubieran dicho, oiga, ¿y quién le pegó el parche a Márquez? A ver, demuéstreme que alguien del PRI le puso eso. Y no se le pegó ahí por casualidad. No sé, estoy por supuesto elucubrando, pero tal argumentaciones similares escuchamos ayer, Edmundo.
Exactamente, y hay otra serie de juicios que ha emitido el tribunal sobre elecciones, incluso para anular las mismas, en donde se ha acudido a referencias indirectas para suponer, sin que haya el uno a uno, insisto, que esas conductas pudieron haber incidido en el resultado de las elecciones de manera tal que se puede hablar de, incluso, de anular una elección. Y en este caso nos volvemos muy rigoristas. Ahora, lo preocupante, doctor Curcio, es que ¿qué va a pasar para las próximas elecciones? ¿Esto marca ya la tendencia de lo que podemos presenciar para el 2027, para el 2030 y las sucesivas? Eso es lo que realmente preocupante, este cambio de criterios en el tribunal, esta no consideración de los elementos a fondo, irse a una cosa muy, muy, muy particular de método, casi letrista, en lugar de hacer una lectura integral de los acontecimientos y ver las correlaciones que están presentando.
Oye, eso es lo preocupante. No, absolutamente. Y por otro lado, a ver si retomamos la semana próxima esta función de los órganos electorales y tribunales electorales también, de estar efectivamente, bueno, pues siendo instrumentos de la censura, ¿no? Por aquello de que pues le dan a tal o cual actor. Ahora estoy viendo que en Chihuahua tienen ya en ciernes otro escándalo. Están utilizando la figura de la violencia política en razón de género para efectuar pues elementos de censura, ¿no? Creo que también es muy preocupante que estén usando esa figura para instaurar la censura en nuestro país.
Muy preocupante, y te tomo la palabra, lo analizamos la próxima semana, porque es muy, muy preocupante el abuso, diría yo, de algunas figuras bien importantes como violencia política para cambiar el sentido y el resultado de alguna elección o la manera de ver y contar la voluntad ciudadana.
Te mando abrazos, doctor.
Otros para ti. Muy buenas noches.
Y vamos a la pausa musical. Antes voy contigo, Cintia.
Pues, doctor, informarle que un juez federal ordenó el cierre del centro de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes, ubicado en una antigua pista de aterrizaje. La jueza de distrito, Kathleen Williams, dio al Estado un plazo de 60 días para desmantelar por completo el lugar y prohibió que se trasladen más detenidos a la instalación. Y por otro lado, Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, reportó que las personas mexicanas detenidas en este lugar están en buenas condiciones y hasta el momento hay 78 en ese centro de detención, 78 mexicanos.
Muy bien, vamos a la pausa musical. Espacio es que tenemos un gran día, Javier, buenas noches.
Y además tenemos a la Bartoli, entonces sí es un día completo, ¿eh? Una fue iniciativa tuya, la otra mía. Y
yo por quedar bien contigo.
Bueno, y ayer que tuvimos la oportunidad de comer para recibir este bastón.
¿Ese es el bastón de mando?
Mira, de un mando intelectual que verdaderamente aprecio, que valoro. Y del que me siento muy orgulloso.
A ver, que te enfoquen bien, porque ahora sí ya lo vemos perfecto. Pues es el mando, es el bastón de la autoridad moral, la cultural, la que llega, la que nos hace seres humanos.
Exacto, del maestro Ernesto de la Peña, el gran genio, el gran sabio, el gran hijo políglota, estudioso, historiador, todo. Lo que fue, bueno, premio Medalla Belisario Domínguez en el Senado, o sea, todo, el más grande sabio que hemos tenido en México.
Qué personaje.
Y ayer María Luisa, su esposa, pues me hizo favor, y tú con tu presencia como testigo de honor, pues aquí está. Bueno,
me alegro mucho. Bueno, Polini.
Polini, y te comenté ayer la razón de la que hoy traería al maestro Mauricio Polini, que en paz descanse, muy a mi pesar, es porque hoy es el cumpleaños de mi hijo Mauricio.
Abrazo, Mauricio.
Y a Mauricio, Silvana y yo le pusimos ese nombre precisamente por el maestro Mauricio Polini. Y sí, es tal la admiración y lo que yo veía y sentía por él, que pues así fue para Mau, ¿no? Y él se siente muy orgulloso de llamarse Mauricio por esta razón. Aquí tengo dos programas de mano, no los van a alcanzar a ver, nada, pero son de Carnegie Hall, ¿no?
No se ve, se ve borrosísimo, pero cuéntanos. Bueno,
se ve borrosísimo, pero son dos programas, fíjate, uno de ellos fue en Carnegie Hall, el 21 de marzo de 1988, y fue un programa solo de Beethoven, tres sonatas de Beethoven, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahorita estamos escuchando una sonata de Beethoven, la número 30. Escribió Beethoven 32 sonatas. Maravilloso su Beethoven. Y el otro programa es de un año después, el 14 de marzo de 89, donde tocó Brahms, Schoenberg, Stockhausen y Beethoven. Y esto se los comento porque Maurizio Pollini, que bueno, que fue un gran, gran pianista, él sí tocaba Beethoven, tocaba a Schubert, tocaba a Schumann. Nace en 1942 en Milán y también muere en Milán en marzo del año 24, o sea, a los 82 años. Pero también se especializó en música contemporánea, en música moderna. ¿Sí? Y bueno, ¿te acuerdas que, hablando de su nacimiento, fue el 5 de enero de 1942? Ok. ¿Te acuerdas que tú y yo propusimos que algún día se tendría que ya denominar o consagrar como el Día del Pianista, el 5 de enero? Uh-huh. Porque ese día nacen tres, en distintos años, Arturo Benedetti y Michelangeli, Alfred Brendel y Maurizio Pollini. Bueno, resulta que Arturo Benedetti y Michelangeli fue maestro de Pollini. Y dicen que de ahí adoptó este estilo, que algunos dicen que está frío. No, no es frío. Es una técnica perfecta. Es una técnica perfecta y es también un estilo donde hay sensibilidad, pero no excesiva. Vamos a lo que sigue, por favor. Ven nada más a un Pollini muy joven, muy joven. El segundo movimiento del 23 de Mozart. Para que vean el contraste de lo que puede hacer en la misma persona, ¿sí? Pero fíjate, insisto, estudió con Benedetti y Michelangeli y tal. En 1960 obtiene el primer lugar del concurso para piano Chopin de Varsovia. ¿Sí? En 1960. El primer lugar. Tarda 10 años en aceptar contratos para grabar discos o con orquestas como Deutsche Grammophon, EMI, la Filarmonía, porque dice, no, me voy a dedicar a estudiar y ya vendrán los tiempos de éxito. Vámonos con lo último, porque esto sí lo quiero comentar con ustedes. Pollini, regresando de Estados Unidos a Puebla, y cuando voy a empezar mi carrera de abogado, y también estuve en el Conservatorio Nacional de Música, la de pianista, no la acabé, pero mi mamá, que en paz descanse hace 42 años, cada vez que yo llegaba a Puebla, de estar toda la semana en la Ciudad de México, me recibía con esta música, con los estudios de Chopin, con Maurizio Pollini. Y te podrás imaginar que hoy es un torrente de emociones muy importante para mí, y que con esto pues no puedo más que recordar a la gente que quiero.
Pues me alegro un montón y que lo compartas con nosotros. Un abrazo a tu hijo y un abrazo a ti también, mi querido Javier.
Eres muy amable, Leonardo. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
Y el antes de irnos, le comento que el juez más amable, verdaderamente vale la pena que vea sus fallos. Frank Caprio murió a los 88 años. Y bueno, pues nos enteramos de eso. También nos enteramos que Vidulfo Rosales entra a la Suprema Corte. A ver que se va a arreglar lo de los 43. Y ahora la justicia llegará a México de la mano, pues, de este nombramiento, esta incorporación de ese personaje a la nueva Suprema Corte. Con esto nos vamos, mi querida Cintia.
Nos vamos, doctor, que tengan una linda noche.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.